Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com. Paso a paso.
Muy buenos días, amigos de Radio Valladolid Cofrade. Retornamos en este Sábado Santo para hacer un primer análisis de lo que está siendo la Semana Santa de este año 2017. Nos encontramos, como es habitual, en el Hotel Boutique Enara, situado en la Plaza de España número 5, donde pueden acercarse a ver cómo hacemos este programa en directo. Ya este penúltimo programa, nos queda todavía un segundo análisis que solemos hacer ya más en frío, pasada la Semana Santa. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Centro 4G en el 96.7 de la FM, que nos escucharán, como se venimos siempre diciendo, mañana domingo por la mañana a las 10 de la mañana o el próximo lunes a las 6 de la tarde ya en diferido. Buenos días, Diego.
Buenos días, Julián. Buenos días a todos. Gracias a todos los invitados por venir. Y aquí estamos un Sábado Santo más, en una Semana Santa calurosa, podríamos decir.
Has dejado esta Semana Santa, que estamos, como se pueden imaginar nuestros oyentes, cansados, pero en tu caso además has dejado pelos en la gatera, como se suele decir.
Sí, el otro día no sé quién decía que esta Semana Santa había que morir de arte y algunos nos lo hemos tomado al pie de la letra. Nada, un pequeño problemilla con muchos años hemos estado hablando de ello, que algún año iba a pasar algo con la rampa de la catedral. Es una rampa muy peligrosa, con unos tramos, la entrada a la catedral, faltan trozos de escalón, alguien se iba a caer y bueno, yo creo que quise probarlo en primera persona y doy fe de ello, que es una rampa peligrosa.
Efectivamente, lo hemos dicho muchas veces, fíjense, si una persona que está acostumbrada a moverse entre cofrades, entre filas, sufre esto, puede ser más grave el día de mañana y es que se va a pasar algo algún día. En este caso, o sea, simplemente ha sido pues, una escayola y una silla de ruedas en el que te encuentras.
Eso es, porque bueno, al final, pues mira, me vi la procesión general sentado en primera fila, que no hay mal que por bien no venga. Pero sí que es verdad que estaba allí el Jueves Santo, después de que me había pasado este incidente, y gente mayor, sobre todo, que entraban a la catedral a rezar al Santísimo, tropezones constantemente. Ahí hay que hacer algo porque la verdad es que se corre peligro. También algunos pasos que entraron en la catedral en algunas procesiones, sobre todo a ruedas, fue pero muy, muy peligroso la situación. La gente que estábamos allí, niños que ya sabéis que los niños se quieren poner siempre en primera fila, corrían un riesgo de ser atropellados por pasos. Bueno, en televisión pudimos ver las imágenes, creo que están los vídeos subidos a YouTube y se pueden ver de algunos pasos que entraban a ruedas a la catedral. Parecía aquello la Vuelta Ciclista a España, cuando pasan los corredores, la gente jaleando, empujando, dando palmadas a los cofrades. Yo creo que una procesión no es eso. Luego hablaremos, tenemos un montón, nos han llegado el día que más sugerencias, sobre todo quejas. Ya sabéis que la gente, lo bueno no solemos decirlo, siempre solemos decir lo malo, y nos han llegado multitud de correos y mensajes por las redes sociales que iremos desgranando poco a poco a lo largo del programa.
Y a los cuales invitamos a que sigan haciéndolo, porque la próxima semana la hablaremos y leeremos también esos mensajes que nos sigan llegando.
Así es, nos queréis ir enviando a nuestro correo valladolidcofrade@valladolidcofrade.com o a través de nuestro Twitter, Facebook, sabéis dónde localizarnos ya.
Pues vamos a presentar a los invitados que tenemos en esta mesa de tertulia. Algunos de ellos son ya habituales y son analistas ya fijos en la plantilla de Valladolid Cofrade y de este Paso a Paso. En primer lugar tenemos a uno de ellos, a Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la insigne cofradía penitencial de nuestro padre Jesús Nazareno de Valladolid. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por venir un año más a hablar de Semana Santa.
Buenos días, gracias a ti por invitarme a venir.
Miguel, que cada vez está más alto. Llegará un momento, le ponemos micrófono pequeño, dentro de unos años no va a ser más alto que nosotros.
Que aproveche todavía, que todavía queda mucho todavía por estirar. Jacobo Estrada, segundo invitado de hoy. Jacobo Estrada, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Buenos días, Jacobo, y muchas gracias por atender la petición de Valladolid Cofrade de Paso a Paso.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias a vosotros y un placer estar aquí.
Nuestro tercer invitado es Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz y una de las personas más reputadas en el mundo de la Semana Santa, ya que lleva trabajando por ella, vamos a ver, cuando yo tenía la edad de Miguel, iba a comprar guías a la oficina de la Junta de Semana Santa, entonces en la Cofradía de Nazareno, porque anteriormente me llevaba mi madre a la trasera del ayuntamiento, pero me acuerdo ya, yo iba solo a comprarlas y él era el que me las vendía. Buenos días y muchas gracias por venir.
Buenos días, eso no se hace. Hay que quitar años, no ponerlo. Buenos días, gracias a vosotros por la invitación. Como siempre es un placer y gracias también a los contertulios.
Y nuestro cuarto invitado es Juan García Tejedor, un verdadero también, sabe, con grandes conocimientos de la Semana Santa y que sabe torear y hablar de los capotazos que da la Semana Santa en Valladolid, y es miembro de la ilustre cofradía penitenciaria de Nuestra Señora de las Angustias. Buenos días, Juan.
Buenos días, y nunca mejor dicho, ¿no? Eso de torear. O sea que, pero haciendo un inciso con lo de Miguel Ángel, es el que puso de moda aquellos abrigos jaspeados que llevaban los de la Junta de Semana Santa más allá de las rodillas.
Las famosas gabardinas.
Famosas gabardinas, que en aquella época que hacía tanto frío, ¿no? Porque ahora ya habrá que ir en pantalón corto.
Cuéntame,
sí señor.
Efectivamente, ahora va tal vez en pantalón corto o bueno, o una ropa a lo mejor más liviana.
Pues sí.
Y unos chalecos que habría a lo mejor que darles vuelta y vuelta, que muchas veces vemos por ahí a los miembros colaboradores de la Junta de Semana Santa. No a los directos, pero sí a los que se encargan de la logística en la Plaza Mayor. Pues muy bien, estos son los invitados que tenemos hoy en nuestro paso a paso para hacer el primer análisis de lo que va siendo la Semana Santa de Valladolid. Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la insigne cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Recuérdanos, ¿cuántos años como cofrade ya?
9 años ya de cofrade.
¿En qué procesiones has participado, Miguel?
¿Perdón?
¿En qué procesiones has participado?
En la del domingo, la del miércoles, la del jueves y la del viernes.
Uh-huh. ¿Has visto otras procesiones, me quiero imaginar?
Sí.
Para ti, cuéntanos qué es lo más que te ha más gustado de otras procesiones que has visto y cuál es lo que menos te ha gustado.
Lo que más me ha gustado, pues, ha sido la salida del Cristo del Olvido de la Cofradía de la Preciosísima Sangre en el Lunes Santo. Uh-huh. Y lo que menos me ha gustado, pues, ha podido ser que en algunas salidas se han podido oír aplausos aplausos como en Sevilla y otros sitios, y a mí no me gusta mucho eso. Uh-huh.
Aplausos e incluso intentos de saeta se han podido escuchar. Ya iremos hablando sobre de todo ello. ¿Y a tu cofradía cómo la has visto este año?
Yo bien.
Bien. ¿Número de miembros cofrades en procesión? ¿Te ha gustado?
Sí, mucha participación.
¿Y el público?
También muchas personas.
Uh-huh. Muy bien, pues seguiremos hablando en mesa de tertulia también contigo, por supuesto. Jacobo Estrada, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. ¿Cuántos años, Jacobo, como cofrade?
Pues tengo 25, pues 24, 23.
Bueno, desde muy pequeño.
Sí.
¿En qué procesos has participado?
El sábado, la de las cinco llagas. Uh-huh. El miércoles, que recibimos al resucitado nosotros y sacamos el paso a la puerta. El jueves, oración y sacrificio, que es la más importante nuestra, y el viernes.
Y en estas participaciones que has hecho con la cofradía, ¿participas como cofrade de luz, cofrade cargador?
Cargador,
¿en todas?
Sí, en todas menos, bueno, ayer una cruz, pero vamos, uh-huh, a cargar igual.
Uh-huh. De acuerdo. Nos han llegado peticiones a través de las redes sociales, y una de las peticiones que más ha gustado, además ha habido la suerte de poderla ver por Televisión Castilla y León, a los cuales luego agradeceremos todo el trabajo que realizan, que muchas veces les ponen muchas zancadillas para realizar ese trabajo, hablaremos de ello más tarde. Comentan el tema de que una cofradía que es muy numerosa, una cofradía con una historia impresionante, tiene que luchar más por conseguir sacar en su procesión de regla, por decirlo de alguna forma, las cuatro pasos que saca a hombros. ¿Cómo lo ves esto?
Hombre, eso es lo que queremos todos, ¿no? Pero no hay gente ahora mismo, es poca gente las que hay en las cofradías de Valladolid, cada vez menos. Pienso también por el tema de la sociedad que está viendo ahora. Y claro, si sacas tantos pasos a hombros, al final sacas dos hachones, y eso es lo que no puede ser tampoco.
Uh-huh.
Tienes los pasos, tienes las insignias también, son cosas que...
Se estrenaban este año más insignias por parte de vuestra cofradía.
Sí, también se estrenaban.
Unas regaladas y otras adquiridas.
Sí.
Uh-huh. Es curioso. Ha gustado algunas de ellas. Para ti, ¿cuál ha sido lo mejor y lo peor de lo que has visto de la Semana Santa en particular?
Lo mejor me gustaron las salidas en la procesión del Rosario, en Veracruz. Estuve viendo ahí todo. La banda de la Piedad, que creo que ha mejorado bastante. La banda de la Piedad me gustó. Cosas como que el Sepulcro ha estrenado una banda, y creo que son cosas buenas para la cofradía para su cofradía y la Semana Santa de Valladolid. Y el tema de el jueves, la zona de la catedral, Portugalete, todo eso, creo que es muy bonito, y además que, como tú dices, lo hemos visto en televisión.
Uh-huh.
Que es lo más importante, que se patrocine y la Semana Santa.
¿Y lo peor? ¿Que algo que te ha gustado? A lo mejor no ha habido nada.
Hay bastante, pero tampoco...
Se lo trae apuntado, ¿eh?
Hay que ser autocríticos.
Sí, bueno, yo creo que de mi cofradía pues no puedo decir ni cosas buenas ni cosas malas, porque claro, soy yo de la misma cofradía y no estaría bien. El tema de las luces. Yo creo que nosotros el sábado, por ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, estuvo muy bonito ese tramo todo apagado. Pero claro, eso lo pedimos nosotros. En otras zonas no puedo criticar porque eso no lo sabemos, si lo pidió otras cofradías o no. Cosas que no me gustaron, por ejemplo, el Martes Santo, la procesión de la Toda a la Columna. A mí no me gusta esa procesión porque no la entiendo, que van cuatro personas en los laterales, ¿no? Ya lo siento, Julián, que yo sé que tú eres de esa cofradía, pero...
Hay que total libertad, por supuesto, para hablar.
No,
tú nada, te sientas...
A mí me gusta mucho el atado, la verdad que me gusta mucho, es de las más bonitas de imágenes de Valladolid, pero claro, hay mucho turismo en Valladolid, según dicen, y muchas personas que vienen aquí a ver la Semana Santa, y luego vas a esas horas y no hay nadie.
Es complicado, es una procesión que va muy lejos, y de todas formas es que quiero hacer referencia al tema de la iluminación. Nos han llegado también muchas quejas en tema de la iluminación. Se vendió como que iba a haber muchas calles apagadas, y bueno, en particular yo tenía miedo, confieso que tenía miedo en la procesión del 5 Llagas de vuestra cofradía, que la estuve viendo en el tramo de Santo Domingo de Guzmán, que pensábamos que se iba a apagar toda la calle, se apagó un pequeñito tramo,
sí, eso
y tenía miedo de eso. Dije yo, a lo mejor si apagamos la luz va a ser muy oscuro, y estamos acostumbrados a otras ciudades donde se apaga toda la luz, y luego vienen con grandes velas, con grandes hachas o con grandes antorchas, y van iluminando la calle, ¿de acuerdo? Dije yo, bueno, en Valladolid no se llevan esas grandes velas, entonces a lo mejor no va a quedar el efecto que buscamos. No, se creó ese efecto. Problema que yo creo que vaya ahí, que es muy poco lo que se apagó un tramo de 50
sí,
metros.
Sí.
No, señora, apaguen Santo Domingo de Guzmán de un lado a otro, y ganan muchísimo las procesiones. Es que es volver a las imágenes como se concedieron, para ir en calles sin luz eléctrica. Y tenemos que seguir trabajando en eso. Sea como fuere, sí que es cierto que no sabemos las cofradías que han pedido apagar, qué calles han pedido apagar o cuáles no. Pero la procesión general, que pensábamos también que iba a haber tramos muy grandes que se iban a apagar, negativo, fin, así ha sido.
Sí, y además en la procesión de las Cinco Llagas, aparte de Santo Domingo de Guzmán, yo creo que otros años se ha apagado también la Plaza de San Nicolás. Y este año no sé si es que o no lo ha pedido la cofradía o ha habido algún tipo de impedimento por parte de...
Claro, eso
de,
no lo sé.
Del ayuntamiento. La verdad es que el tramo que hablas de fueron 50 metros... Pero para mí ha sido uno de los momentos de los que me quedo yo de esta Semana Santa, porque fue un momento espectacular, el Cristo solo iluminado por la luz de las velas, fue uno de los grandes momentos de esta Semana Santa para mí.
Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Cofradía Penitencial de Santa Veracruz. Miguel Ángel, ¿cuántos años como cofrade?
40 este año.
Muy bien.
Este año 40.
¿En qué procesos has participado?
Pues en todas las de mi cofradía, obviamente. De algo se tiene que vanagloriar un cofrade es precisamente de participar de aquellos actos y procesiones, por lo menos que celebre su cofradía, que organice su cofradía. Yo siempre he sido partidario, además de eso, de participar, de que sea una Semana Santa abierta, que luego es otro tema que si queréis podemos comentar, en la cual, como se hacía anteriormente, pues se dejaba un poco... libertad para que el cofrade que quisiese participar en otras procesiones pues lo pudiera hacer, ¿no? Pero bueno, 40 años participando, se puede decir, día a día en los actos de mi cofradía.
¿Cómo has visto tu cofradía este año?
Pues bien, la he visto bien. Yo la verdad es que soy bastante autocrítico, empezando por mí mismo, pero sobre todo, fundamentalmente, no con un afán de crítica, porque muchas veces la autocrítica se convierte en una crítica hacia lo que hacen los demás. Lo que se busca con esto, yo por lo menos así lo entiendo, es el intentar mejorar las cosas año a año, hacer una crítica constructiva o señalar aquellas cosas que son susceptibles de mejora para con el paso del tiempo pues solucionarlas, claro.
¿Vosotros pedisteis en algún momento que se apagasen las luces en algún tramo?
Que yo sepa, no. Que yo tenga entendido, no, pero vamos, tampoco lo sé a ciencia cierta.
Nos llega ahora mismo un mensaje diciéndonos que en la peregrinación del silencio de los nazarenos se pidió y que tampoco lo apagaron. Bueno, es que no queremos hablar sin conocimiento. ¿Para ti viste otras procesiones? ¿Cómo viste la Semana Santa en general?
Pues sí, yo creo que he visto todas. Yo, además de ver todas, me precio, es un orgullo íntimo que tengo de haber participado, yo creo que en todas. En las últimas, lógicamente no, pero en todas sí. Entonces, bueno, ahora ya con el paso de los años uno se hace más calmado. Entonces las ve. Lo que más me ha gustado, pues pongo el énfasis en dos aspectos. La participación infantil, que creo que ha sido bastante, o sea, muy buena, extraordinaria diría yo. Y lo que más me ha sorprendido, te iba a decir, no tiene nada que ver con Semana Santa, sí tiene que ver. La eclosión que ha habido este año con los colegios infantiles en las fechas previas a Semana Santa ha sido, vamos, algo extraordinario. Y ese es el camino que tenemos que seguir.
Eso dará sus frutos en unos años, ya
eso
lo veréis.
Es, así es.
Es un trabajo extraordinario que se realiza en los colegios y bueno, se ha ido poco a poco en los últimos años haciendo procesiones sobre todo y se les lleva de una forma amena y se les va reconduciendo hacia las cofradías, que al final es bueno y es futuro de la Semana Santa. Juan García Tejedor, de la Ilustre Cofradía Penitencial Nuestra Señora de las Angustias. Juan, recuérdanos cuántos años como cofrade.
Pues 35.
Casi nada.
O sea que también hemos estado ahí de ayer.
¿En qué procesos has participado?
Pues mira, salí en la procesión del Cinco Llagas como representación de la Cofradía de las Angustias y luego pues evidentemente en todas en las que participa mi cofradía y organiza la Cofradía de las Angustias, que bueno, pues yo creo que es lo que dice Miguel Ángel, que es donde hay que estar y sobre todo es lo que luce a la hora de poner la planta procesional en la calle.
¿Cómo has visto tu cofradía este año?
Yo creo que bien, con la regularidad de siempre, ¿no? Tanto en filas como en organización y participación del público en general, porque bueno, pues las llegadas y las salidas del atrio de la Cofradía de las Angustias creo que son espectaculares, que es un punto de referencia de la Semana Santa de Valladolid. Y sí que me quedaría con el detalle de que este año hemos tenido gente de sobra incluso para cargar en la procesión de regla. Ha habido como 6 relevos con los 4 pasos a hombros. Y bueno, pues eso es saber que tienes alguien ahí detrás para en cualquier momento poderte echar una mano, pienso que es importante. Sí que me gustaría hacer un apunte, ¿no? Hablamos siempre de las madrugadas de Sevilla, de Andalucía, ¿no? ¿Qué pasa con la madrugada de Valladolid?
La perdimos.
Pero la perdimos hace años cuando aquel Cristo de Claudio del Cortijo salía a las 6 de la mañana, la cofradía del Nazareno, ¿no? Aquel despojado. Sí. Pero es que por parte de las instituciones de Valladolid, el Ayuntamiento, Junta de Cofradías, no vendemos la madrugada de Valladolid. Creo que hay una cofradía como Veracruz procesionando, creo que está Las Angustias, que este año entraba a las 5 menos cuarto de la mañana, es madrugada. Y que se podía vender desde el ayuntamiento con grupos de visita, de llevar a la gente incluso a ver esas procesiones y que no que a partir de la calle Ferrari prácticamente estemos solos un poquito a la subida a la catedral por aquello de entrar con la saeta a los 4 pasos a hombros, que pienso que es espectacular, y luego ya otra vez nada hasta el corrillo de gente que se junta en el atrio de Angustias para ver entrar a la Señora de Valladolid. Otra cosa, me quedo con la entrada de nuestro Padre Jesús de Medinaceli el lunes con la magnífica banda de la Cofradía de la Piedad que has apuntado antes y sobre todo con esa entrada costal que se me pusieron los pelos de punta.
No entendemos que estamos en el siglo XXI y que las cosas no solamente hay que cuidarlas, sino también publicitarlas. El marketing es importantísimo.
Importantísimo.
Y otras Semanas Santas nos pasan de largo en ese aspecto.
Sí. Sobre todo es una noche tan especial como es la de Jueves Santo a Viernes Santo con la cantidad de gente. Pero es que cuando se acaba todo lo que hay en torno a la catedral, Santo Entierro, Amargura y la entrada del Nazareno, desaparece la gente de
y eso que este año no podemos achacarlo al clima, porque clima ha sido el Jueves Santo, igual que a lo mejor el viernes hizo un poco más fresquito.
18 grados,
hizo espectacular.
3 menos 20 de la mañana en la Fuente Dorada. 18.
Y a partir de lo que dices, Juan, de las 12 y media a 1 de la mañana, los 4 capillitas que se quedan.
Sí, la gente del Nazareno, que viene de la procesión suya con el Cristo de la Agonía, y 4 personas.
Sí, sí, no. Sí,
en la puerta de la catedral directamente.
Sí.
Estamos todos en familia.
Punto.
Estamos todos en familia.
Dices tú, perdona, y dices bien que no nos vemos apoyados por las instituciones en el tema este de la promoción y difusión de la Semana Santa, pero yo me pregunto, ¿y nosotros mismos hacemos algo por eso? Porque antes de poner a lo mejor el dedo, apuntar a personas que no tienen relación directa con la Semana Santa, digo directa, que no corresponden a los organismos propios de ella, nosotros mismos tenemos, yo creo, que dar un paso en ese sentido también, es decir, hacernos valer, darnos a valer, es decir, que nosotros, que somos importantes, a través de las propias cofradías, la Junta, que la Junta debería tener atribuciones de sobra para hacer este tipo de cometidos.
Las tiene porque vienen los estatutos, una de sus funciones es esa,
promocionar
la Semana Santa. Y bueno, para poner una puntilla, Juan, ¿qué has visto que no te haya gustado?
Pues sí, sobre todo una cosa, y nos vamos a extrapolar un poco a la política, pero es que yo creo que cuando se invita a instituciones, se invita a eso, a instituciones, no a concejales de grupos que ahora mismo están haciendo campaña electoral por sus partidos políticos. Sí, lo digo yo, ¿no? A lo mejor no sé, las tablas de que me da COPE en mis programas de toros, pues bueno, pues es lo que tiene, ¿no? Pero no he entendido, ¿no? O sea, no lo he entendido que concretamente, además, un concejal que sabemos todos que está haciendo campaña provincial por salir de, bueno, pues de, no sé cómo se llama, concejal jefe, vamos a decirlo así, en el Partido Popular, pues que haya estado en todas las procesiones del mundo y a quién representaba. Porque yo entiendo que esté la concejala de Cultura, Ana Redondo, me parece que es segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Valladolid, el alcalde, bueno, pues lo que es el ayuntamiento, ¿no? Creo que también estos señores del ayuntamiento participan en las procesiones, ven la cantidad de público, ven que es el único espectáculo, si se puede llamar así, en Valladolid, que reúne a esta cantidad de gente tan importante en Valladolid. No hay nada en Valladolid. Bueno,
otro, y gratis.
Otro espectáculo, los toros. Una buena feria, ahí está, llena de público. Pero a mí decidme cuánta gente reúne la Seminci, sin decir nada contra la Seminci. Sí, sí. O sea, no nos vamos a ser más papistas que el Papa, pero vamos a decir las cosas como son. Uh-huh. Y hay que coger pues al toro por los cuernos y punto, y se acabó, ¿no? Entonces, ese ha sido el punto negro, ¿no? O sea, yo me horroriza ver a tanto político en las procesiones.
Estamos de acuerdo contigo, además, puntualizar eso, que ha habido esa persona político en cuestión, hasta ha recorrido un montón de procesiones y que, bueno, yo me quiero imaginar que el hombre habrá terminado con los pies destrozados. Sí, pero hay que darle un consejo. Si tiene un problema de los pies y sale un callo que te mata, que visite la alpargata.
Escúchame otra vez, Julián. Hay una cosa importante. ¿Este señor saldrá otra vez al año que viene en las procesiones?
O si sale elegido lo que sea, a pedirle ayuda, ¿la va a dar?
¿La va a dar?
Yo voy,
es increíble.
No podemos dejar que ser utilizados. No,
evidentemente.
Yo voy un poco más allá. No es un contrasentido que tengamos estos políticos que vayan a las procesiones, que vale, pues está muy bien, que asistan y tal, y que luego cuando tienen que dilucidar algún tema importante...
O cambiar el nombre a la Semana Santa, a las vacaciones de Semana Santa, llamarlas vacaciones de la segunda parte del año.
Precisamente a las vacaciones escolares. Si están legislando en contra de que los niños, o si no en contra, poniendo impedimentos para que la gente pueda acudir a las procesiones. Hablo de los niños en los colegios con las vacaciones escolares... O hablo del Jueves Santo y la apertura del comercio de grandes superficies. Me parece que es absolutamente contraproducente, no tiene mucho sentido.
Ya ven nuestros oyentes que los tertulianos que tenemos hoy directamente entran en tertulia porque es que tienen caché y tienen experiencia en todo lo relacionado con la Semana Santa. Antes de entrar en tertulia vamos a hacer un primer alto, vamos a escuchar al alcalde de Valladolid. Ayer mismo hablaba con nuestros micrófonos al término de la procesión general. Sí que ha estado, pues más comedido, cada día ha estado en una procesión, como nos contaba, y nos decía lo que vamos a escuchar ahora mismo.
Estamos con don Óscar Puente. Quisiera conocer el primer balance que hace de esta Semana Santa.
Yo creo que no se puede pedir mucho más, ¿no? Al margen de cosas que se puedan perfeccionar, una semana como esta es difícil. Me hablaban hoy de algún miembro de la Junta de Cofradías que desde hace 20 años no había habido una semana en la que no se hubiera suspendido al menos una procesión, y eso no va a suceder en este caso, así que estamos hablando de una semana prácticamente redonda.
¿Cuántas procesiones ha participado o ha visitado?
He participado en una cada día, desde el martes hasta mañana también, que mañana participaré en otra, una por día.
¿Qué sensaciones ha captado de los embajadores y de las visitas que ha tenido hoy la ciudad para ver esta procesión general de la Pasión?
Bueno, los embajadores generalmente resultan impactados. Muchos de ellos tienen procedencias de culturas completamente distintas, continentes distintos, y esto realmente les impacta. Y hoy había además algún exministro también, amigo que he invitado, el caso de Pepe Borrell, y la verdad es que estaba impactado con la procesión, la ha visto entera, se ha hinchado a hacer fotos y iba verdaderamente conmovido.
¿Con qué momento se queda de los que ha vivido esta Semana Santa?
Pues complicado, ¿no? Porque cada día tiene su encanto. La verdad que esta procesión de hoy me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho. Pero bueno, ayer disfruté mucho también en el Cristo al Humilladero, con la llamada el otro día que hice también a una procesión que nunca había estado, en San Pedro Apóstol. Es decir, bueno, yo creo que cada momento tiene su interés.
Ya acaba la Semana Santa aproximadamente en pocos días y llegará el momento de hacer un balance más global con hosteleros y comerciantes y enfrentarse a futuros retos y proyectos de cara a la Semana Santa del año 2018.
Sí, sin duda. El balance con los hosteleros habrá que hacerlo, pero aquí ha tenido una intervención el tiempo que obviamente no podemos controlar, pero que ha sido verdaderamente excepcional. Estamos hablando de una semana muy, muy rara para una Semana Santa en Valladolid.
Pues muchísimas gracias, don Óscar Puente, muchas gracias por apoyar y estar presente en nuestra Semana Santa.
Nada, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, que es espléndido.
Está usted escuchando Radio Valladolid Cofrade. En valladolidcofrade.com.
Continuamos en el paso a paso de este Sábado Santo desde el Hotel Boutique Enara, situado en la Plaza España número 5, como es habitual, haciendo este programa en directo. Y recordarles que pueden escuchar este programa en diferido a través de Radio Centro 4G en el 96.7 de la FM el próximo domingo, es decir, mañana a las 10 de la mañana o el lunes a las 6 de la tarde. En nuestra mesa de tertulia hoy contamos con analistas de la Semana Santa, de lo que va siendo la Semana Santa de este año 2017. Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Insigne Cofradía Penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno. Don Jacobo Estrada, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Santa Veracruz, y don Juan García Tejedor, cofrade de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias. Me volvéis locos con los nombres, de verdad. Pero bueno, también es algo ilustre, por lo menos en esta mesa, sí. Juan. Estamos en momento de tertulia y vamos a ir desgranando quejas y las sugerencias y los comentarios que nos han ido llegando de parte de nuestros oyentes y nuestros seguidores en las redes sociales. Diego.
Pues sí, la verdad es que han sido muchos de los temas, algunos pues recurrentes de todos los años. Pues bueno, hablabais antes del tema de apagar farolas y semáforos, el tema de los fotógrafos, cada vez hay más fotógrafos, muchos que ya no es que se metan a hacer las fotos, porque oye, en determinados momentos sabes que siempre va a haber multitud de fotógrafos, medios de prensa, fotógrafos oficiales, extraoficiales. El problema muchas veces es que se pasean por el medio de la procesión como que están en un desfile de modelos. Nos han llegado quejas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, de que en nuestras procesiones hay demasiados actos y muy largos. Entonces, que se hace un poco pesado. Es decir, bueno, una procesión, los actos pues les hacemos internamente, les hacemos en nuestras cofradías, pero que quizá que siempre estamos buscando una procesión, pues tiene que haber un acto, un encuentro, alguien tiene que un fervorín, un leer, y yo he participado en alguno, y de eso se nos han quejado varias personas. También nos dicen a veces que falta un poco de cultura musical en nuestras procesiones, que no hay nadie a lo mejor encargado en la cofradía de exigir. En algunas cofradías yo sé que cuidan mucho esos detalles, pero otras, el repertorio, decir, pues se ha tocado la marcha Mater Mea a un Cristo, o la marcha Ave María de Caccini a un Cristo que subía a la catedral, que a lo mejor son marchas que no son adecuadas. Yo no sé si eso en las cofradías se cuida.
Vamos a ir por partes. En primer lugar, el tema de los actos que comentaban. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que las procesiones están demasiado sobreexplotadas en contenido de actos y de que se hacen por su recorrido?
Sí, evidentemente. Pero bueno, eso es particular de cada cofradía y es lo que quiere cada cofradía. Fíjate, el Martes Santo, para mí, que el fervorín que dio Manuel Fernández Narros en la Plaza Santa Cruz, creo que tuvo una métrica perfecta. Ya no voy luego a lo que dijo o no dijo, ¿no? Pero la métrica fue perfecta. Tres folios, estaba yo muy cerquita y lo vi. Y creo que eso que hay que cuidar, ¿no? Bueno, pues hacer el acto, evidentemente, que creo que es importante y que muchas procesiones, su sentido está en el acto que se hace, pero sobre todo, bueno, pues que sea una cosa breve y concisa, ¿no?
No extenderse, sobre todo cuando participan muchos niños. Yo el Martes Santo, como dices, en el encuentro iba junto a los niños, y claro, los niños llegan a las cofradías al encuentro, pues muchos se tuvieron que sentar ahí en el bordillo, pero sí que es verdad que fue un acto ligero, no fue muy pesado como otros años que a lo mejor se han extendido más en realizarlo.
Lo que a lo mejor tenemos que evitar, si se puede, que no digo que esté mal, pero a lo mejor es un aspecto a mejorar, es que muchas veces pecamos de una Semana Santa repetitiva, muy repetitiva, ¿no? Actos muy similares y todo esto. Eso, el hacer un acto también hay que, significa una cuestión de sacrificio. Porque claro, pongo por ejemplo el Lunes Santo, el Rosario del Dolor. Pues no deja de ser un sacrificio que haya personas, haya cofrades que lleguen los primeros a San Pablo. Pues sabemos que cuando hay una concentración de ese tipo, pues del primero al último va a pasar casi una hora hasta que se inicie el acto propiamente dicho. Y a la inversa lo mismo. Desde que sale la oración del huerto hasta que llega la Veracruz, pues prácticamente este año creo que fueron tres cuartos de hora. Entonces, si queremos hacer actos de este tipo, lo que tenemos que armarnos es de paciencia, porque de otra manera no se puede hacer.
Es otra de las sugerencias que nos llegaban, que por qué no se recuperaba el rosario durante el recorrido de la procesión y no evitar, como dices tú, que cofradías que llegan al rosario, que desde que llegan a San Pablo hasta que salen, pues están casi dos horas o hora y pico ahí esperando, y con el consecuente cansancio.
Pues tienen sus pros y sus contras. Yo soy partidario de recuperar aquel recorrido que había por el centro de la ciudad, que me parecía más recogido. lógicamente pierdes la majestuosidad de San Pablo y pierdes a lo mejor una cosa que sí que se hace en este caso. Cuando se hace el rosario en San Pablo, la gente reza el rosario. De la otra manera, ya es más discutible que le pudiésemos rezar o no.
Yo creo que el que quiere rezar el rosario sí, lo reza en movimiento, ¿no? ¿Viste la procesión de rosario?
Sí.
¿Y qué te pareció?
Para mí, un poco larga, porque en lo que la oración del huerto está esperando a que llegue la Veracruz, pues es un buen rato. A mí me gustaría que se rezara el rosario por el camino, pero, por ejemplo, en el Vía Crucis del Miércoles Santo, pues hay gente que, por ejemplo, no lo reza, y si lo paras, pues si paras la procesión, pues a lo mejor sí que lo reza más. La cosa es que la gente pues está más cansada y prefiere que sea por el camino.
¿Te parece bien el Vía Crucis de Nazareno, el encuentro que hace con Veracruz y luego con Angustias?
Sí, está bien, pero no encuentro que estén tan cerca. Yo creo que a lo mejor un poco más. Hombre, las iglesias no las vas a mover, pero yo que sé, que se muevan las Angustias un poco para atrás, o la Veracruz, que esté también más atrás, uh-huh. Para que así, pues hombre, haya más procesión.
Hay que ser más larga, se alargue un poquito más el recorrido. Me parece muy interesante. Lo de mover las iglesias no se va a mover complicado. A día de hoy, pero se ha intentado, ¿eh? La Veracruz se intentó varias veces, además.
Y además con la anuencia de los propios cofrades.
Efectivamente. Quiero sí que puntualizar, y mira, aprovechando que hay un miembro de la cofradía de la Veracruz, ha habido dos momentos que me han hecho, casi para decir una exageración, sangrar los ojos. El tema que pasó el domingo de Ramos, un tema muy peligroso, en la calle Platerías, con la entrada de una ambulancia que al final no iba a ningún sitio.
Desconozco ese hecho. Así que pasó una ambulancia, yo que iba en la parte de atrás, pasó una ambulancia en Plaza Mayor, porque venía de atender, por lo visto, a una persona que se indispuso en Zorrilla o por ahí, y pasó por Ferrari por el medio.
Y llegó, siguió por Ferrari y bajó por Platerías y salió, o sea, en vez de...
Claro, sale, pero es que lo normal es que salgas por el camino más recto que sea a la derecha.
Todo el mundo pensábamos que iba a socorrer a alguien que allí mismo, algún año pasado, además este año que alguna lipotimia en la zona de Platerías, pero no, la ambulancia iba de paso y claro, mucho peligro atravesar toda la calle para luego salir por Conde Azura. Sí, sí,
pues es un tema que desconocía y desde luego pues sí que habría que llamar la atención, a lo mejor a través de la Junta, escrito diciendo que, hombre, que las cofradías estamos, por supuesto, no podía ser de otra manera. Dispuestas a abrir filas cuando haya algún incidente, pero si no hay necesidad, ¿por qué vas a pasar por el medio de la procesión?
En primer lugar, agradecer a los miembros de los servicios sanitarios que están en las procesiones y que gracias a ellos, sobre todo este año, que ha habido muchos desmayos por el tema de la temperatura y calor, ya han estado al pie del cañón y chapó por ellos. Pero ciertamente, este caso puntual, sé que la Junta de Semana Santa tiene la matrícula de la ambulancia y se van a poner en contacto a ver qué ha sucedido. Y fue, a mí por lo menos me pareció, ya no estéticamente feo, sino peligroso. Gracias. Con críos muy pequeños, la calle abarrotada de gente y se metió de un lado, salió por el otro y nos quedamos todos y
coincido contigo, perdona, y ya lo puse en Twitter, creo también, en el agradecimiento a todos los cofrades que tienen de alguna manera tienen conocimientos médicos por la incesante actividad que han tenido, sobre todo algunos días, ¿no? Por este tipo de, bueno, por hipotimias y por supuesto a Cruz Roja también, que estaba ahí siempre dispuesta. Y en general, pues a todos los sanitarios y todos los médicos que nos han apoyado. De eso nos quita, como bien dices, para que llamar la atención sobre aquellos aspectos que no tienen mucho que ver con la medicina, ¿no?
Yo también quiero agradecer a Cruz Roja por la parte que me toca. Estuve presente en la noche de Jueves Santo junto a ellos. Y este año, que como sabéis, ha sido un año... Yo creo que es que como no estamos acostumbrados a que haga tanto calor, nos abrigamos demasiado para ir a las procesiones y ha habido un montón de lipotimia. No sé, tendríamos que pedir los datos oficiales de cuántas lipotimias y desvanecimientos ha habido y la verdad es que una maravilla, rápidamente atendían a la gente y demás.
Otro tema que ha llegado también y que es repetitivo, pero vamos a ver, cuando esto no se corta, va subiendo de nivel y al final no es incontrolable. Vamos a ver, el tema... de los hábitos, el tema de la uniformidad de las mantillas. Puede haber cofradías que entiendo, bueno, no entiendo, pero bueno, esa costumbre, puedan ir vestidas de hábitos de casa porque son muchos cofrades, y etcétera, etcétera. Se ha visto incluso cofradías, o cofrades de cofradías ilustres, que es una cosa extraña que se les vea con hábito por la calle.
Hemos visto mantillas, pues se insiste, el tema de las mantillas, el corte de las mantillas, los zapatos de las mantillas, igual, plataformas tremendas, tacones de espanto. Pero bueno, ver un cofrade vestido de hábito en la puerta de su sede con un cachillo de cerveza en la mano, eso es de expulsión de la cofradía. Si lo permitimos, se nos va de las manos. Y perdonadme que me enoje. Y soy cofrade y tengo todo el derecho a quejarme como cofrade y como vallisoletano. Eso no se puede permitir. No se puede permitir un cofrade con su hábito puesto en la puerta de su sede, con un caché en la mano de cerveza, y el que quiera venir, que venga, que tengo la fotografía. Eso es vergonzoso, señores. Y las cofradías tienen que tomar medidas. Por supuesto, es un caso aislado. Es un caso aislado. Tal vez esas cosas puedan pasar en el sur. Pero si heredamos cosas del sur, heredemos lo bueno, no lo malo. ¿Qué os parece a vosotros esta movida que está viendo con los hábitos que van y gente vestida desde de sus sedes y estas cosas? Que
por alusiones, por favor. Por lo de ilustre. Bueno, pues sí, es verdad. Es verdad que ha habido cofrades este año, si me consta que ayer un alcalde de mi cofradía pues tenía un enfado tremendo por bueno pues de haber visto a 15 personas fuera de la cofradía, ¿no? De la iglesia. Sí, son casos aislados y se intenta poco a poco ir pues sobre todo esa disciplina que hay que tener, bueno, pues a la hora de estar en la cofradía y sobre todo de saber a lo que representas, ¿no? Que es que yo muchas veces es lo que creo, que es que hay gente que no sabe lo que está haciendo en ese momento. Respecto a las uniformidades, es complicado, ¿no? Hablamos, sobre todo los que menos uniformidad a lo mejor tienen son los niños con los hábitos más colgones, que les quedan más cortos o más largos, porque bueno, pues es, yo como padre de cuatro hijos, pues imagínate, cuatro hábitos de angustias, pues me sale a mí el hábito, ni te cuento, ¿no? Y sí que es verdad que cada vez el tema de las hermanas de devoción, las manolas, como se las conoce popularmente, cada vez es más penoso, ¿no? Ya no a la hora de llevar la mantilla, ¿no? Que algunas lo llevaban como visera en otros tiempos, ahora sí que las llevan bastante rectas, pero sí que las faldas y sobre todo los tacones y los zapatos es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado.
Además, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero este año yo he notado, por ejemplo, en mi cofradía un incremento, no sé si debido a la climatología, un incremento de hermanas de devoción con mantilla, pero bastante...
El Martes Santo, sobre todo.
El Martes Santo en nuestra cofradía, el Miércoles Santo con el Nazareno, iban muchísimas. Yo no sé si puede que la climatología pues favorezca el ir con mantilla, pero sí, claro. Entonces, claro, cuantas más mantillas hay en la calle, es más propenso que pasen estas cosas.
Hombre, ¿también? La temperatura influye en todo.
Claro.
Voy a poner un dato sobre la mesa. Influye incluso en el comercio. Vamos a hablar cuando los beneficiarios de la Semana Santa son hosteleros y hoteleros. Y los comercio también. Hay un comercio de Valladolid, un centro comercial céntrico, que el pasado jueves abrió. Son a línea Torcostal. Pero hizo una caja en material deportivo de calzado de 3.000 euros. Esos son muchos pares de playeros, ¿eh? Y decían que muchísimo turista comprando playeros, pues para moverse por Valladolid y todo esto, influye la temperatura, hay que moverse mucho. Y para que vean ustedes hasta qué punto influyen, es un dato puntual que doy y que es curioso, además. Para que veamos que el comercio también se beneficia. Claro,
sí, yo, vamos a ver, por la parte que me toca como comerciante de Valladolid y perteneciendo a una asociación comercial como es Abadeco, sí que es verdad que es importante, ¿no?, para el comercio de la Semana Santa, pero no es directo esa importancia. Es directo a la hostelería, es directo a los hoteles, que también puede ser hostelería, y evidentemente antes o después nos llega al comercio de Valladolid. Es decir, si aquí vienen personas y se alojan durante dos o tres días y esto está lleno y hacen unas buenas cajas, pues evidentemente quiero decir que este establecimiento hotelero pues coge, contrata más personal y ese personal tiene un poder adquisitivo mayor que luego nos va a beneficiar al resto de comercios. También hay un comercio muy de estos días de Semana Santa. Yo ayer me fijé cuando pasé con la cofradía justo por la puerta, la administración de lotería que hay en Angustias a la entrada justo al lado de la Plaza de la Libertad, pues evidentemente, y lástima que no tenga lotería de Navidad porque si no se iba a hinchar. Alguno que viene aquí a Valladolid en Semana Santa, a lo mejor si estuviera ya la tirada de lotería de Navidad a disposición de los clientes, seguro que se iba a hinchar. Y todas las cofradías que tuviéramos ya lotería de Navidad. Entonces quiero decirte que en ese sentido pues es una cosa que claro, hay comercio y comercio, ¿no?
Hace un beneficio para todos.
Sí.
Respecto a la uniformidad, tal vez había que distinguir lo que es la propia uniformidad de los cofrades, que bueno, esa es mucho más fácil de conseguir. La tela se compra en determinados sitios. Y otra cosa es cuando la gente, en esta cosa las hermanas cofrades, van por libre, por decirlo de alguna manera, entonces bueno, el que todas vayan al unísono en cuanto a la largura de la falda o de tacones, pues a lo mejor es mucho más difícil de conseguir. Yo sí que, por ser un poco más positivo, en el aspecto de que haya habido mucha mayor participación de hermanas cofrades vestidas de Manola que otros años. Lógicamente, pues ello también puede conllevar que haya estas pequeñas incidencias, estas pequeñas historias. Yo creo que, como con todo, como con el silencio, como hemos dicho, como el comportamiento de determinadas personas, pues eso se hace a base de con el paso de los años, y es una labor muy didáctica.
Nos han hecho también llegar quejas sobre el tema de las aperturas de las iglesias el lunes y martes santo, por la mañana. Gente que iba a visitar iglesias y que llevaban la hora y estaban cerradas. ¿Habéis sufrido esto vosotros? Sé que hay cofradías que sí, que lo iban a rajatabla, bueno, Veracruz, por ejemplo. Veracruz abre las puertas y allí la gente se queda a vivir, sinceramente. Y eso hay que aplaudirlo por parte de los cofrades. Pero otras cofradías que no. Y eso que ha habido cofradías, cada vez las tenemos mejor vestidas. Montamos los pasos, la Piedad, por ejemplo, estaba preciosa con todos los pasos que tenía metidos ahí dentro.
Sí, yo creo que además las penitenciales lo tenemos más fácil, ¿no? La iglesia es nuestra y, bueno, pues hacemos y deshacemos a nuestro antojo en ese sentido. A lo mejor parroquiales, pues es el problema. Pero yo pienso que es importante, ¿no?
Es que ha habido mucho turismo el lunes y martes.
A mí siempre me da envidia y siempre pongo el mismo ejemplo. Zamora, vas un domingo por la tarde y tienen todas las iglesias abiertas para que veas el románico de Zamora. Pero cualquier día del año, cosa que Valladolid un domingo por la tarde, no sé si hay alguna iglesia abierta, ¿no? Pero hay que contar con esas personas, bueno, pues normales, que, bueno, pues que se les puede dar además un salario y que pueden estar ahí pues enseñando y sobre todo tener abierta la iglesia, ¿no?
Tú, por ejemplo, no hace Martín Setanejos, el Jueves Santo, en la tradicional visita a los monumentos que en los pocos ratos libres que disponemos podemos hacer, yo este año por cambiar un poco dije, bueno, pues voy a ir a iglesias que habitualmente no suelo ir, que no sean de cofradías y tal. Y estuve en algunas y es que daba realmente pena, como estaba la mitad de la iglesia apagada, con el patrimonio importante que tienen, y sin embargo estaban apagadas, no lucían. Por eso siempre digo que tal vez seamos nosotros los principales causantes de que esto no vaya para arriba. Así tiene que salir de nosotros el que sepamos hacer las cosas bien y luego venderlas, ¿no?
Es importante.
Si se permite esa expresión, claro.
Es importante.
¿Has visitado alguna iglesia? ¿Has visitado estos días las iglesias? ¿Cómo las has visto?
Perdón. Sí, tenía ganas de ir a ver Angustias, que hacía tiempo que no entraba en la iglesia. Y la verdad que el ambiente y como lo tenían me gustó bastante. Me parecía que era más grande cuando era pequeño, claro.
¿Cuánto tiempo llevas sin entrar en Angustias?
Joder, llevaba mucho tiempo porque visitaba otras iglesias. Y nada, la verdad que me gustó bastante eso.
Es una gozada entrar en Valladolid en las iglesias durante todo el año. Además, yo siempre considero que son islas de tranquilidad y de sosiego en este mundo frenético que vivimos. Estás por la calle con los coches que entran, la polución, y de pronto tienes una iglesia y se hace el silencio. Sea en la época del año que sea, y es una gozada, uno se sienta a reflexionar, a pensar en lo suyo, a disfrutar de estas iglesias maravillosas que tenemos en Valladolid, que están muy bien vestidas. Miguel, ¿tú has entrado en más iglesias? ¿Has visitado el jueves iglesias?
Sí. El jueves no, pero en otros días sí.
¿Cuáles has visitado? ¿Qué te han parecido?
He visitado la de las Angustias, la Veracruz y también la de la Preciosísima Sangre.
¿Te han gustado?
Sí. También me ha pasado lo mismo, que las Angustias me parecía más grande también.
Pues no me
como
engano,
los pasos ahí...
Por la humedad.
No, haremos ahora cuando cambiemos el piso de la iglesia, pero vamos, no...
No habéis tirado ningún tabique.
No,
la humedad de les lleva que pasa siempre. Por debajo, que a lo mejor...
Ahí sigue, como siempre.
Nos llegaba otro correo ahora, que hablábamos antes de... Que estamos reclamando todos que esa iluminación en las calles que pedíamos que fuese más penumbra, que no se ha cumplido... Pero que por otra parte, gente que nos ha dicho que algunos pasos pues han incrementado su luz, incluso algunos pasos que iban con luz ultravioleta o luz morada. ¿Cómo lo veis esto? Que por un lado reclamemos menos luz y luego pongamos más luces artificial en los pasos, sobre todo una luz un poco extraña que hacía los pasos de otro color.
Pues a mí no me gusta. Yo soy de vela, pero hombre, si no se ve el paso, pues pone como un foco que se ve ahí un poquito la cara. Pero no me gusta yo creo que he visto... una cofradía que tenía, en vez de velas, tenía como bombillas.
¿LED de colores?
Sí.
Sí, puede ser. La cofradía de Piedad, yo creo, ¿no?
Sí, creo que
Achones eléctricos todavía son varias las cofradías que... Bueno, pero poco a poco
¿Pero dónde lo llevaba la cofradía de la Piedad? ¿En la Quinta Angustia?
No, no, en los hachones que llevan ellos, ¿te refieres?
Él se refiere a los hachones.
Los que llevan ellos, estos de que cambian de color. Sí, sí. Me llama la atención que me gusta, que te guste la cera. Siendo el nazareno, que no lleváis velas en la procesión. Lleváis las manos cruzadas al pecho y tienes un motivo y su significado, por supuesto. ¿Qué pensáis del tema de los LED todavía, que todavía se aguantan allí y estamos...?
Pues...
perdón.
yo la verdad que eso no lo soporto, es una cosa que no entiendo tampoco, y yo creo que debería ser todo a cera. Eso es lo que más me gustaría a mí. Uh-huh. Todos los pasos a andas y todo el mundo con cera.
Pues a ver, sería,
eso sería ya lo mejor.
Hay que pensar que los pasos fueron concebidos, siempre lo repetimos, para ir iluminados con luz de cera, luz de vela, no con LED morada.
Sí, entre otras cosas no existía la luz eléctrica, ¿no? Yo soy partidario de hacer una cosa mixta, y me explico. Yo creo que nuestras imágenes, otras no lo sé, pero las imágenes de Valladolid están hechas para que se vean. Están hechas para que se vean. Y el problema que hay, si va con una solamente con cera, prácticamente por la noche no se ven las imágenes. O sea, se ven cuando ya se acercan o ya... Pero no se termina de ver toda su grandiosidad. Yo sí que sería partidario de algún pequeño foco, no sé, o llamarlo como queráis, un poco disimulado, pero con una luz tenue.
Sí, no queme los rostros, no, que a veces intentas hacer una foto y es que no sale nada.
No, una luz muy tenue, pero que sirva, pues eso, para iluminar levemente el rostro o las partes aquellas que deban iluminarse, y por supuesto después acompañado con velas, eso está claro. Y en cuanto a los hachones, por supuesto, descartado la luz eléctrica. Yo prefiero vela y creo que es a lo que deberíamos de tender todas las cofradías.
No, yo no voy a decir nada sobre el tema de la iluminación, creo que está claro, ¿no? Que es la vela, la cera, y que bueno, es lo que da un poco ese significado y sobre todo la majestuosidad de las salidas a la calle de las plantas profesionales. Siguiendo con el tema tertulia que tenemos, uh-huh. No sé si lo pensabais comentar o no, pero por si acaso me voy a adelantar. Tenemos a un año vista un problema: vacaciones escolares, ¿os acordáis?
Claro, sí.
Y es que es a un año. No sé si está aprobado ya el
está aprobado el calendario provisional.
El borrador.
Pero, ¿no? el borrador, el oficial.
Pero también. Es que me han gustado las declaraciones antes del alcalde sobre cómo ha estado Valladolid, sobre cómo lo que ha influido el tiempo. Pero es que nadie se acuerda de lo que influyen las vacaciones escolares en poder estar los vallisoletanos en la calle. Lo digo como padre, habéis hablado antes al principio de los colegios, que creo que es importantísimo, pero los colegios no están al 100% con la Semana Santa de Valladolid. Y cuando hablo de Semana Santa de Valladolid, a lo mejor no es verdad, es de Castilla y León, que es en todas las ciudades, en cualquier población. Creo que tenemos que volver a dar guerra con que las vacaciones se inicien el Viernes de Dolores. De Viernes de Dolores a Lunes de Pascua. Bueno, este año ha habido una cosa rara ahí, ¿no? Porque ha sido de Jueves de Pasión, vamos a decirlo así, a mañana, a Domingo Resurrección. Pero es que al año que viene no lo entiendo. Un Martes Santo, dar las vacaciones ahí en medio de nada. Y sobre todo, la semana siguiente, ¿qué hacemos los padres con los hijos en casa?
Es que de ahí hablaba yo antes de la incoherencia, de la falta de coherencia de los políticos. Es decir, claro, se pegan por salir a las procesiones.
Ese es el tema.
Y luego legislan, ya no digo en contra, pero ponen todos los impedimentos para que la gente que quiera pueda participar. Es que es básico, y lo que tú dices, pues habrá que dar guerra o habrá que reunirse las juntas de cofradías. Yo recuerdo, porque me tocó vivirlo de cerca, el tema de la festividad de Jueves Santo, que no era festivo. Y las juntas de Semana Santa de entonces se reunieron, llegaron a un acuerdo y forzaron una postura conjunta, una postura común, y al final se consiguió que el Jueves Santo fuera festivo. Si eso se puede conseguir, no vamos a conseguir esto.
Es que no tiene sentido que cada vez se estén dando más declaraciones de internacionalidad, por un lado, y por el otro lado se hagan estas cosas. No hay más que ver cómo estaba Valladolid el lunes y el Martes Santo.
Eso
este año.
Importante.
Sí que es cierto, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que el jueves y el Viernes Santo yo he notado muchos turistas, pero menos público de Valladolid. Lo hablábamos antes con Miguel. Esto de que haga buen tiempo puede ser un arma de doble filo, porque mucha gente dice, bueno, pues da 4 días de buen tiempo, pues nos vamos, que esto a lo mejor ya lo hemos visto otros años. Ayer en la procesión general, yo la estaba viendo en Duque de la Victoria, otros años cuando llego yo a verla a las 8:30 no se puede pasar, y ayer había un montón de huecos. Sí que había muchos turistas, pero yo creo que la gente de Valladolid, sobre todo jueves y viernes santo, igual que el lunes, martes y miércoles, claro, la gente trabaja, había muchísima gente, ha sido raro, ha sido un año raro.
Bueno, vamos a ir enfilando el fin del programa. Nos quedan docenas de cosas en el tintero, efectivamente. Nos pedían también, sí, hacer programas. Los amigos que han mandado correos pedían programas mensuales o algo así.
Y tenemos un montón de cosas que se han quedado en el tintero, pero bueno, las iremos desgranando la semana que viene.
Efectivamente. Otra cosa que hemos visto también este año, y que la gente se ha alegrado un montón, es que se ha recuperado algo también del tema de las sillas en la procesión general. Se han visto sillas y gente sentada allí. Eso me parece bueno, ¿no?
Sí, la gente sale cada vez más al campo y utiliza estas sillas de campo que se llevan colgadas a la espalda, y la verdad es que sí, que la tecnología avanza y pues viene muy bien aquello de atar las sillas antiguamente a la calle Gamazo, a los árboles de la calle Gamazo, como ya no pasamos por la calle Gamazo, pues no, pero sí que es verdad que esas sillas son muy cómodas ahora.
¿Qué os ha parecido el tema del sermón también? Hablamos de las sillas también, del sermón de siete palabras.
Se aplaudió.
Se aplaudió dos veces, además. Yo creo que fue un sermón bonito, un sermón muy técnico o muy bíblico, si se quiere llamar de esa manera, pero que creo que sí que llegó a la gente, sí caló entre los cofrades, ¿no? Independientemente del calor que hacía, que bueno, yo he traído un moreno tipo Benidorm, que para qué.
Sí, a mí eso mismo me parece, la verdad que estuvo muy bien, y mucha gente se quejó del calor que hacía allí en...
Se hace frío porque se hace frío, si llueve porque llueve.
Sí, pero muchísimo calor, claro, estás sentado ahí...
¿Tú crees que hay un problema con el tema de las cofradías que dejan unas calvas así tremendas? No van los cofrades a escucharlo.
Ya, eso sí que es verdad, sí que es verdad.
Habría que darlo la vuelta, fíjate, al tema.
Sí, habría que darle más ímpetu a eso.
Tenemos que lograr, esto es un poco el termómetro nuestro, ¿no? Tenemos que lograr, antes yo me acuerdo que desde la Junta de Cofradías se decía, por favor, no acudan más de 150 cofrades. 150, por favor, más no. Ahora si vamos 20...
Y ya, muchas veces las incorporaciones de esas cofradías, que se cortan un montón de calles, Policía Municipal, para que vayan 10 o 12 cofrades de las sedes hasta la Plaza Mayor, aunque algunas ya creo que se forman ya por allí en una sede cercana.
Es importante tener conciencia, yo creo que nos falta un poco de conciencia colectiva, es decir, conciencia de Semana Santa. La Semana Santa, por supuesto, somos las cofradías, cada uno tenemos nuestra procesión o participamos en más de una, pero tenemos que intentar que la gente... ame a la Semana Santa de Valladolid en su conjunto. Por supuesto, cada uno, desde su cofradía, pues intenta hacerlo lo mejor posible. Y cada uno, lógicamente, pues le gustará su procesión. Pero tenemos que saber, que ver las cosas desde un conjunto y saber, y no hacer 20 Semanas Santas, hacer una Semana Santa. Creo que además lo dijo don Luis Argüello en el sermón, que todo sea parte un poco de todo.
El día que eso se consiga, avanzará mucho la Semana Santa, cuando haya una visión conjunta.
Yo siempre suelo poner un ejemplo. Y aprovechando que está aquí el hermano de las angustias, pues me viene muy bien. Tenemos que ser, es mi opinión, tenemos que ser todos, tenemos que alegrarnos todos de los éxitos de los demás. Tenemos que llegar, o sea, ¿qué es eso de envidia porque a aquello le vaya mejor o a mí? Porque, no, tenemos que ser partícipes de los éxitos de los demás. Yo el día que salga la sexta angustia, ojalá no me muera antes de verlo, yo os aseguro que me alegro más que los propios de las angustias.
Sí, yo creo que es importante y que a la larga es riqueza para la Semana Santa, ¿no? Una cosa, Julián, que ya sé que estamos en fuera de tiempo. El tema de los aplausos. A mí, había una cuñita promocional de Valladolid que decían expresión de un pueblo, ¿no? De la Semana Santa de Valladolid. Es eso, expresión de un pueblo, porque vamos a ir en contra de una cosa que no hay nadie que ponga como en un plató de televisión, aplausos. Nadie lo pone. Es una persona que rompe aplaudir o varias porque le ha llegado al alma. O sea, no sé si veis a la salida de las procesiones la gente que hay llorando. Evidentemente no están a gritos llorando, ¿no? Pero lo lleva por dentro. Es importantísimo que el pueblo, que la gente, que los fieles nos expresemos de manera libre. Y si nos apetece aplaudir, que aplaudamos. Y si nos apetece llorar, que lloramos. Y no hay que criticarlo.
¿Y si nos apetece cantar una saeta?
No, es que no tiene nada que ver. Es que aquí no... Pero no. Es que no hablamos de tradición. Una saeta, yo pienso que tiene que ser en un momento, en un balcón, organizado. Claro, y un aplauso no. Un aplauso es espontáneo.
Te aseguro que muchos de esos aplausos, sí, que yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero muchos de esos aplausos parten del turista.
Sí, vale. Pero vosotros sabéis lo que cuesta... que se toque un himno nacional en cualquier actividad de este país. Un montón. Y aquí, que gracias a Dios tocamos el himno de nuestro país, que es el himno de España, y sale una virgen con el himno de España, es normal que la gente rompa a aplaudir, pues porque te tiene que llegar al alma. Si es que en el único sitio donde se oye el himno nacional en este país es cuando juega la selección española de fútbol. Entonces, por favor, vamos a cuidar también esa riqueza nuestra de nuestro país y sobre todo de esa espontaneidad del público.
Queda ahí esa puntualización. Pues empezamos ya a despedir ya, porque vamos fuera de tiempo además, despedir a don Miguel Prieto de la Parte, cofrade de la Insigne Cofradía de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muchas gracias, Miguel, por haber venido, y un deseo para ya para la Semana Santa del 2018.
Sí.
¿Qué deseo te gustaría?
Que no llueva.
Que no llueva. Bueno, pues vamos a ver. Sí, sí. Yo creo que
y que no haga demasiado calor. Es que no.
En ese aspecto, por desgracia, el cambio climático juega a nuestro favor. Don Jacobo Estrada, cofrade de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, muchas gracias por venir y un deseo para ya la Semana Santa del año 2018.
Un deseo. Lo mejor sería tener muchísimas altas en la cofradía. Uh-huh. Y hombre, ya si sacamos cuatro pasos a andas, ya sería lo mejor. Y déjame puntualizar una cosa, por favor. Uh-huh. Dos cosas rápidas. Desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que están durante todo el año también en las cofradías, que son las que hacen que eso, que la Semana Santa esté ahí y todas las iglesias. Y bueno, luego animaros a todos vosotros a ir a la iglesia de San Quirce los lunes, que la verdad que está muy bien el ambiente con las caminatas que pasan por ahí. Y nada, animaros a que vayáis.
Solemos pasar siempre, solemos que siempre vamos por allí y entramos a las penitenciales, yo por lo menos, yo no sé, yo siempre las veo igual, no las veo más grandes.
Bueno,
Miguel Ángel Alonso, cofrade de la Cofradía Penitencial de Santa Veracruz. Miguel, muchas gracias por venir y un deseo para el 2018.
Como siempre, gracias a vosotros por la invitación, gracias a los contertulios. Mi deseo es que se pudiese repetir esta programación durante todo el año. Yo sé que eso es un esfuerzo, pero allá vosotros. Mi deseo es ese. Para la Semana Santa del 2018... Pues está claro que los niños tengan vacaciones escolares y que el comercio no abra el Jueves Santo. Con esas dos premisas, sí, como dice mi tocayo, que no llevaba mucho, pues ya estamos todos en la calle. Uh-huh.
Muchas gracias. Juan García Tejedor, de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, un deseo y muchas gracias por venir.
Bueno, pues igual a vosotros, me gustaría que se hablara todas las semanas de Semana Santa en un programa. Bueno, pues creo que hacéis una labor fabulosa. Y un deseo, sobre todo, porque me lo ha dicho, me lo ha pisado Miguel Ángel, ¿no? Vacaciones escolares, importantísimo. Lo del Jueves Santo, también muy importante. Y, sobre todo, bueno, pues que sigamos todos a una, que es lo importante para la Semana Santa de Valladolid.
Diego.
Pues nada, simplemente gracias a todos. Y nada, yo me quedo con lo mejor de esta Semana Santa. Como os he comentado, esos momentos puntuales, que eso sabéis que es un recuerdo que se te queda ahí grabado y que el año que viene intentas volver al mismo sitio. Yo habrá sitios que intentaré no volver para no sufrir incidentes, pero me quedo con esos momentos que os he dicho antes.
Pues ahí estamos. El próximo sábado les emplazamos a que nos sigan. Yo me quedo con la Semana Santa y sobre todo con ver a los amigos en las aceras, viendo procesiones y charlando de Semana Santa, porque a fin de cuentas lo que tenemos que quedar. Las imágenes quedarán aquí cuando desaparezcamos, pero los amigos entran, salen, se van perdiendo, se van ganando, pero están ahí para ver las procesiones de Semana Santa y eso es lo que hay que disfrutar. Porque la vida es una semana.
Paso a paso.
Paso a paso, Semana Santa de Valladolid, la actualidad de nuestra Semana Santa en valladolidcofrade.com.